La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
En la actualidad, desde algunas empresas ya están proponiendo un nuevo modelo de envase para el agua mineral que reemplazaría a la botella de plástico o vidrio tradicional. Dicho envase es el brick. ¿Sus ventajas? Pues este envase es más ecológico y estéticamente un tanto más atractivo.
El nuevo envase está realizado con materiales biodegradables y renovables y supone una significativa reducción del impacto medioambiental. Así que si de cuidar el medio ambiente se trata, le daremos una muy buena bienvenida.
¿Qué tal, amigos? Tenemos ya todo listo, tenemos todo dispuesto. Comenzamos La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez.
Pues sí, abrimos nuestros micrófonos para dar paso un día más a este espacio único en todo el mundo. Fernando Díaz Sarmiento también les da la bienvenida.
La Fuente de la Vida es un espacio de Radio Transmundial y que se emite desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.
Un programa que toma su idea original del espacio a través de la Biblia de John Vernon McGee.
Y que para España Virgilio Bagnoni ha traducido y adaptado. La Fuente de la Vida, además de abrir la Biblia y compartirla con todos los oyentes, ofrece buena música.
Pues sí, en cada uno de esos espacios les ofrecemos un tema musical y el de hoy pues suena de una manera muy sugerente. Disfrútenlo. Hay diferentes tipos de enfermedades y según su gravedad tendrán un efecto más o menos grave sobre nuestra salud. Nos encontramos ante una situación desagradable. Al fin y al cabo, de una forma o de otra, las dolencias afectan nuestro bienestar y reducen la calidad de vida.
Quizá alguno de los que escuchen nunca ha tenido nada más que un resfriado, pero también puede que quizá usted que nos oye haya experimentado una enfermedad muy grave que ha comprometido seriamente su salud. Puede que haya convivido incluso con alguien en una situación delicada de salud y haya acompañado a esa persona en su sufrimiento. La pregunta es la siguiente: ¿qué propósito tienen las enfermedades?
Muy buena pregunta, pero sin duda una inquietud que tal vez tiene no una, sino muchas respuestas y no siempre fáciles. Por eso lo mejor que podemos hacer es ir a la Biblia, el libro de los libros, la palabra de Dios, que nos puede ayudar a entender lo que puede haber detrás de esa pregunta y su respuesta. Así que nos vamos a los capítulos 38 y 39 de Isaías. ¿Nos acompañan? Allí podremos meditar sobre este interesante tema junto a la reflexión de Virgilio Bagnoni. Recuerden que pueden consultar nuestra página web www.lafuentedelavida.com, bajar la aplicación A través de la Biblia, esa aplicación multilingüe con la versión para España, La Fuente de la Vida, y también les invitamos a contactar con nosotros a través del WhatsApp 601 20 32 65, 601 20 32 65. Si quieren conocer otros contenidos que producimos, pueden consultar www.radioencuentro.net. Escuchamos ya a Virgilio Bagnoni.
La Fuente de la Vida.
Después de haber considerado los capítulos 36 y 37 de Isaías, y antes de dedicarnos a los capítulos 38 y 39, vamos a añadir un breve interludio histórico. Esta es la segunda gran división de Isaías, formada por los capítulos 36 al 39, y es muy diferente de la anterior, que abarcaba los capítulos 1 al 35, y también a la sección que sigue, que abarca los capítulos 40 al 66. Esta sección deja la meseta de la profecía y desciende al registro de la historia. Incluso la forma del lenguaje cambia de la poesía a la prosa. La primera sección trató sobre el gobierno de Dios y el método por el cual Él juzga. En la última sección veremos la gracia de Dios, la salvación en vez del juicio. Entre estas dos secciones se encuentra el interludio histórico de cuatro capítulos breves, los capítulos 36, 37, 38 y 39. ¿Por qué han sido intercalados entre las dos secciones principales de este libro? Hay algunos factores significativos que deberíamos observar. Primero, la historia sagrada y la historia secular no son lo mismo. Un investigador dijo: la historia divina nunca es simplemente historia, nunca es meramente un relato de hechos pasados. Hasta aquí la cita. Esto quiere decir que hay grandes verdades espirituales expresadas en la historia sagrada que solo pueden ser vistas con los ojos de la fe. El Espíritu Santo debe enseñarnos aquí el propósito divino al registrar la historia espiritual. Quisiéramos sugerir que hay varias razones para esto. La primera razón es que estos incidentes pueden parecer demasiado trillados para el historiador común que registra los grandes sucesos mundiales, pero los eventos relacionados con el pueblo de Dios eran importantes de acuerdo a las normas del cielo. La segunda razón es que estos capítulos destacan la transferencia de poder de Asiria a Babilonia. Babilonia fue el primer gran imperio mundial y constituyó una amenaza real para el pueblo de Dios. Babilonia habría de iniciar el período al que el Señor llamó en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 24, los tiempos de los gentiles o de los no judíos. La tercera razón es que esta sección es un registro de un hijo de David que fue acosado por enemigos y quien estuvo al mismo borde de la muerte, pero fue librado y continuó reinando. Su experiencia representó anticipadamente al gran hijo de David, quien fue acosado por enemigos, entregado a la muerte, resucitado de entre los muertos y que vendrá otra vez para reinar. Ezequías fue solo un hombre que tuvo momentos de insensatez y que siguió los caminos de David, otro hombre débil. El Señor fue mayor que David y, como el Hijo de Dios crucificado y resucitado, ha sido hecho por Dios nuestra sabiduría, nuestra justificación, santificación y redención, como dijo Pablo en 1 Corintios 1:30. Pero hay otras grandes verdades espirituales evidentes en los bosquejos de los capítulos. El segundo gran factor significativo en esta sección histórica es que estos eventos particulares fueron registrados tres veces en la Biblia, en el segundo libro de Reyes, capítulos 18 y 19, también en el segundo libro de Crónicas, capítulos 29 y 30, y aquí en Isaías. El hecho de que el Espíritu Santo haya considerado apropiado registrarlos tres veces es en sí mismo un asunto de gran importancia. Dichos registros no son idénticos, pero son similares. Algunos eruditos creen que Isaías es el autor de los tres, o al menos también del registro del Libro de los Reyes. Seguramente el Espíritu de Dios tiene aquí alguna verdad especial para nosotros, lo cual debiera impedir que pasemos por estos eventos rápidamente, como si no fueran momentos significativos. Y ahora consideraremos específicamente los capítulos 38 y 39 del libro de Isaías. Llegamos al capítulo 38 y aquí leemos acerca de la enfermedad del rey Ezequías, así como de su oración y sanidad. Debemos recordar que mientras el rey se encontraba acosado por el peligro del ejército asirio, estaba gravemente enfermo. Su liberación de la muerte debe haber tenido lugar antes de la destrucción del ejército asirio. Ocurrió durante el sitio de dicho ejército y la respuesta a su oración debió haberle animado en cuanto a la predicción del profeta Isaías en cuanto a la próxima liberación de Jerusalén. Ezequías reinó durante 29 años. Reinó por 15 años después de su sanidad, de manera que su enfermedad tuvo lugar en el año 14 de su reinado y se nos dice que Senaquerib vino contra Jerusalén en el año 14 del reinado de Ezequías, como vemos en el libro de Isaías, capítulo 36, versículo 1. Así que todo esto sucedió en el mismo año. Nos referimos a la enfermedad de Ezequías y al sitio de Jerusalén por parte de los asirios. Leamos entonces el versículo 1 de este capítulo 38 de Isaías, que encabeza el párrafo que nos expone la enfermedad de Ezequías cuando se le dijo que iba a morir. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y el profeta Isaías, hijo de Amoz, vino a él y le dijo: «Esto dice el Señor, ordena los asuntos de tu casa porque vas a morir, ya no vivirás». Es interesante ver la forma en que comienza este capítulo. Hemos mencionado que la expresión «en aquel día» es una expresión técnica que nos habla de los días de la tribulación y del reino. Este versículo no comienza diciendo «en aquel día», sino «en aquellos días». ¿A qué días se refería Isaías? Estaba hablando de aquellos días en los que vivió Ezequías. Él estaba enfermo de muerte. Le había aparecido una llaga en su cuerpo y su estado era de extrema gravedad. Y además estaba siendo acosado por los asirios. Algunos creen que la llaga de Ezequías era cáncer, lepra o una enfermedad similar. En cualquier caso, se trataba de una enfermedad terminal, así que la hora de su muerte había llegado. La sentencia de muerte le fue comunicada a Ezequías por Isaías. Ahora, es cierto que sobre cada uno de nosotros pesa una sentencia de muerte, aunque no sabemos el día ni la hora en que se cumplirá. Como dice la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esta es una fecha divina. Si cada uno de nosotros supiera el momento exacto, nuestro estilo de vida cambiaría. El doctor McGee, autor de estos estudios, dijo que cuando él tuvo su experiencia con la enfermedad del cáncer y cuando su médico le informó francamente que él pensaba que solo le quedaban unos 3 meses de vida, fue consciente de cómo ciertas cosas perdían repentinamente su importancia. Una de esas cosas fue su casa, y pensó que solo viviría en ella unas pocas semanas más, así que perdió la importancia que él le daba. Pero el lugar al cual él iba a ir se convirtió en algo importante. Pero Dios, por cierto, tenía otros planes para él, por lo cual él se sentía muy agradecido y le daba gracias a Dios por cada nuevo día que el Señor le concedía. Ahora, volviendo a nuestro pasaje, ¿qué fue lo que hizo este hombre Ezequías al ser confrontado con la muerte? Leamos el versículo 2. «Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración al Señor». Ya hemos visto anteriormente a Ezequías en oración cuando expuso la carta del rey asirio Senaquerib ante el Señor. Continuemos leyendo el versículo 3. Y dijo: «Señor, te ruego que recuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos». Y lloró Ezequías amargamente. En una ocasión como esta es lógico que un hombre llore. El autor de estos estudios manifestó que él lloró cuando se enteró que iba a morir. Pero Ezequías también oró, basándose en lo que había sido su vida. Este hombre tenía una buena reputación ante Dios y en aquellos tiempos, bajo la ley de Moisés, esta era una forma apropiada de actuar. El segundo libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 5, nos dijo de Ezequías: En el Señor Dios de Israel puso su esperanza. Entre todos los reyes de Judá no hubo otro como él, antes ni después. Ezequías fue un hombre sobresaliente y no estaba presumiendo cuando oró de esa manera. Leamos ahora los versículos 4 y 5, donde el rey recibió la promesa de sanidad, el milagro del reloj de sol. Entonces vino palabra del Señor a Isaías diciendo: Ve y dile a Ezequías, el Señor, Dios de tu padre David, dice así: He oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Dios escuchó y respondió a su oración y prolongó su vida 15 años más. Lo hizo no por causa de Ezequías, sino por causa de David. Bueno, esa no es la base sobre la cual Dios escucha y contesta nuestras oraciones en el presente. Nuestras oraciones son escuchadas por causa del hijo más importante de David, el Señor Jesucristo. Él dijo lo siguiente en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, versículos 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. En el día de hoy, usted y yo podemos acudir a Dios con nuestro pedido en el nombre de Cristo. Orar en el nombre de Cristo quiere decir que usted está unido a Cristo y que usted está orando para que su voluntad sea hecha. Significa que nuestro pedido es para agradarle a Él. A veces Él sanará y otras veces no lo hará. Él es el que decide. Leamos ahora el versículo 6 de este capítulo 38 de Isaías. Te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Dios unió la liberación de la ciudad de Jerusalén con la liberación de Ezequías de la muerte. Es decir, que la respuesta de Dios a un pedido del creyente le anima a este porque también responderá a otros pedidos. Continuemos leyendo los versículos 7 y 8. Esto te será por señal de parte del Señor, que el Señor hará esto que ha dicho. He aquí, yo haré regresar la sombra 10 grados más de los grados que ya ha descendido en el reloj de Acaz. Y volvió el sol 10 grados atrás sobre los cuales ya había descendido. En aquel día Dios le dio a Ezequías una señal que indicaba que él respondería su oración. Otra versión traduce este versículo de la siguiente manera. Haré que en la escalera de Acaz la sombra del sol retroceda las 10 gradas que ya ha bajado. Y la luz del sol retrocedió las 10 gradas que ya había bajado. Es que la palabra grados también puede traducirse como gradas o peldaños de una escalera. Un investigador bíblico escribió lo siguiente. Podemos transportarnos con el espíritu al palacio de Ezequías y a su habitación privada. Allí yace el rey postrado en su lecho, pero con su rostro ya no se encuentra dirigido hacia la pared, sino que la alegría y la esperanza brillan en sus ojos a medida que mira por la ventana hacia los jardines, en medio de los cuales, en un lugar prominente, se destaca un obelisco o una columna, con una serie de escalones que ascienden hacia ella, y al menos 10 de ellos se encuentran en la sombra de la columna, porque la luz del sol ha descendido tanto como para arrojar la sombra sobre ese número de escalones. Pero al mirar otra vez ve que los escalones que una vez estuvieron bajo la sombra están ahora bajo la luz brillante del sol. Y esta era la señal que el rey había pedido. Hasta aquí la cita. Leamos ahora el versículo 9 que presenta el poema de alabanza de Ezequías. Escrito de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Los versículos siguientes constituyen una buena tesis sobre la muerte escrita por alguien que estaba muy cerca de ella. Muchos creen que Ezequías compuso el Salmo 116 en esos días. Ahora surge la pregunta, ¿estuvo Ezequías acertado al pedir a Dios que prolongara su vida? Continuemos leyendo el versículo 20 de Isaías capítulo 38. El Señor me salva. Por eso tocaremos nuestros instrumentos y cantaremos en la casa del Señor todos los días de nuestra vida. En ese momento brotó la alabanza en el corazón de Ezequías. Su canción de alabanza fue evidentemente preparada musicalmente para ser interpretada. Sin embargo, después de esta experiencia, Ezequías se convirtió en un hombre orgulloso y arrogante. En el segundo libro de Crónicas, que constituye el punto de vista de Dios sobre la historia, en el capítulo 32, versículo 25, leemos lo siguiente. Pero Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, por lo cual vino la ira contra él, contra Judá y Jerusalén. Aquí tenemos evidencia del hecho de que quizá él no debía haber pedido que se le prolongara la vida, porque ello dio entrada al orgullo en su vida. Después de haber experimentado un milagro como el de Ezequías, existe el peligro de alejarse del Señor. Uno creería que tal experiencia le acercaría más a él, pero aunque no lo parezca, existe el grave peligro de apartarse de él. ¿Fue correcto por su parte pedirle a Dios que prolongara su vida? ¿No tendría que haber aceptado su muerte cuando le llegó la hora? Y hay otra razón que nos lleva a creer que él tendría que haber muerto cuando se encontraba gravemente enfermo. Manasés, su hijo, ascendió al trono cuando tenía solamente 12 años de edad, lo cual quiere decir que Manasés nació después de la enfermedad de Ezequías. ¿Qué podemos decir acerca de Manasés? Que él llegó a ser el peor rey que tuvo cualquiera de los dos reinos. Consideramos a Manasés peor que Acab y Jezabel juntos, y creemos que fue durante su reino que se apartó del pueblo la gloria Shekina, símbolo de la presencia de Dios. Si no se apartó durante su reinado, no encontramos ninguna razón para que se apartara más tarde. Manasés se pareció mucho al anticristo, el llamado por San Pablo el hombre de pecado, cuya aparición tendrá lugar en el futuro. En el próximo capítulo veremos que Ezequías se comportó de manera insensata después de su experiencia de sanidad. Ahora, ¿cómo llevó a cabo Dios su sanidad de Ezequías? ¿Le dijo a Isaías que orara sobre él? ¿Puso el profeta sus manos sobre él con tanta fuerza que éste cayó de espaldas? No, no ocurrió de esa manera. Veamos lo que Isaías dijo que se debería hacer. Leamos el versículo 21. Y había dicho Isaías: tomen una masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. En el Nuevo Testamento, el apóstol Santiago dijo que se podían hacer dos cosas. En su capítulo 5, versículo 14, dijo que los ancianos de la iglesia podían ir y ungir a la persona con aceite en el nombre del Señor, y ese ungimiento no era ceremonial. Tenía, además, propiedades medicinales, y los ancianos tenían que orar por aquel que estaba enfermo. De estos dos casos, el de Ezequías y el relatado por el apóstol Santiago, es apropiado deducir que cuando uno está enfermo debe orar y acudir al médico. Dios espera que seamos sensatos. Y Dios, en su soberanía, actuará utilizando los medios que Él quiera. Y ahora llegamos al capítulo 39 de Isaías, que continúa hablando sobre Ezequías y Babilonia. La transferencia del enemigo de Asiria a Babilonia es una de las características destacadas de esta sección. En ese tiempo, Babilonia era una ciudad combatiente a orillas del río Éufrates, incapaz de vencer a Asiria. Sin embargo, Babilonia habría de convertirse en los tiempos de predominio de los no judíos en la gran cabeza de oro de la estatua mencionada en el libro de Daniel. Y ese hecho hace de este un capítulo significativo. Este capítulo revela el grave error de la vida de Ezequías, así como su fragilidad humana y su debilidad. Es después de la hora de un gran triunfo espiritual cuando tienen lugar nuestras peores derrotas. Leamos el primer versículo de este capítulo 3 de Isaías, que comienza el relato de cuando Ezequías recibió a la embajada de Babilonia. En aquel tiempo, Merodac-Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que se había restablecido. Merodac-Baladán fue un personaje que para nosotros carece de significado, aunque su nombre está lleno de significado. Merodac significa el rebelde y Baladán significa no del Señor. Detrás de este rey, como antepasado, por supuesto, estaba Nimrod, fundador de Babilonia, y Satanás, que es el verdadero rebelde contra Dios y el Dios de este mundo. Estos embajadores trajeron una carta que halagó a Ezequías, y en el versículo 2 del capítulo 39 leemos: «Se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, la plata y el oro, las especias, los ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrara». En ese momento Ezequías no había perdido muchas de las riquezas que los reyes Salomón y David habían reunido, y cometió el error de mostrar a los visitantes el oro y la plata que poseía, porque era inmensamente rico. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículos 27 y 28, se nos dice: Ezequías tuvo riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Es interesante ver cómo recibió Ezequías a los embajadores de Babilonia. Ellos le trajeron un regalo y una carta deseándole que se mejorara de parte del rey. En vez de tomar esa carta y abrirla ante el Señor, como había hecho con la carta enviada por los asirios, la puso a un lado. Ellos le habían halagado y así él otorgó a los visitantes el trato de personas importantes. Les condujo en un recorrido de la ciudad de Jerusalén. Salomón había acaparado el mercado mundial del oro y había hecho lo mismo con algunos otros productos. Todo ello estaba guardado en Jerusalén. Ezequías, en su insensatez, mostró a sus visitantes estas grandes riquezas, y ellos regresaron a su rey contándole lo que habían visto y diciéndole que cuando él se encontrara lo suficientemente fuerte, podría obtener todo aquel oro, plata y alhajas que necesitaría para mantener la guerra. Ezequías, como ya hemos dicho, cometió un enorme error, e Isaías oyó hablar de lo que él había hecho. Dice el versículo 3 de este capítulo 39. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿Qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Ezequías respondió: De tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Ezequías creía haber realizado una gran acción diplomática, pero el profeta Isaías reconoció el peligro. Dice el versículo 4. Dijo entonces: ¿Qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: Todo lo que hay en mi casa han visto. Ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Ezequías había cometido una verdadera locura. Dicen los versículos 5 al 7. Entonces dijo Isaías a Ezequías: Oye palabra del Señor de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice el Señor. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. O sea que Ezequías, con su insensatez, hizo el ridículo. Nunca debería haber mostrado sus tesoros a extranjeros. La profecía de Isaías se cumplió literalmente, como podemos ver en el segundo libro de los Reyes, capítulos 24 y 25, y en el capítulo 1 de Daniel. Finalmente, leamos el versículo 8 de este capítulo 39. Y dijo Ezequías a Isaías: La palabra del Señor que has hablado es buena. Y añadió: A lo menos haya paz y seguridad en mis días. La respuesta de Ezequías al profeta Isaías fue muy extraña. Fue como si hubiera dicho: Bueno, me alegro que esta profecía no se va a cumplir en mi tiempo. O sea, que se sintió agradecido de que esos eventos no ocurrirían en sus días. Pero, ¿qué les sucedería a sus hijos, nietos y demás descendientes? Porque esas desgracias se cumplirían literalmente en el tiempo de vida de ellos. Durante esos años ocurrieron tres cosas terribles. Este capítulo concluye la sección histórica del libro de Isaías y constituye una seria advertencia para aquellos que pretenden conducir su vida por senderos ajenos a la voluntad de Dios.
Pues de momento, amigos, y por hoy, hasta aquí hemos llegado. Si les ha gustado el espacio y quieren volver a escucharlo, pueden ir a www.lafuentedelavida.com.
Y si quiere ponerse en contacto con nosotros, puede hacerlo escribiéndonos un correo electrónico a info@radiocadenadevida.com o directamente a info@lafuentedelavida.com. Pero si prefiere hablar personalmente con nosotros, tome nota de nuestro número de teléfono, el 91-422-0524.
También puede seguir conectado con La Fuente de la Vida a través de Facebook y Twitter. Amigos, ha sido un placer, un verdadero placer pasar junto a ustedes estos 30 minutos. Nosotros ya cerramos nuestros micrófonos.
Pero antes de eso les dejamos nuestra frase lema. Esperamos que sea la suya. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.